Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Apenas nos quedan un día y unas pocas horas para que decaiga el estado de alarma y te aseguro que si quieres viajar, moverte de tu comunidad, lo mejor es que eches un vistazo a cope.es, donde está toda la información comunidad por comunidad. Así que nosotros lo que vamos a hacer es repasar enseguida en nuestro tema del día, porque lo que parece valer para Baleares o la Comunidad Valenciana no es válido para el País Vasco y veremos qué pasa con el resto. Es lo que están diciendo los Tribunales Superiores de Justicia por el momento. Es un auténtico carajal político, sanitario, judicial, en el que también hay que estar pendientes de toques de queda, que como tal se suprimen, aunque hay algunas regiones como Murcia en las que se limita la actividad no esencial entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Hace un rato nos llegaba además desde Londres la noticia de que el gobierno británico ha dejado fuera a España de su lista de 12 países como destinos seguros a los que viajar sin necesidad de cuarentenas a la vuelta. Bastará con una prueba negativa de coronavirus en vez de dos. La misma decisión se ha tomado con Francia o con Grecia, pero pues se puede viajar desde Londres a Israel, Portugal o Gibraltar. Sin duda, es un varapalo para el sector turístico español, cuyos ingresos se van a ver afectados y más en zonas de Levante o como Benidorm, donde estuvimos hace unos días, por cierto. El mercado británico allí supone más del 40% de la demanda turística. Tienen apenas 34 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Bueno, la Comunidad Valenciana es ahora mismo la región europea con mejores indicadores, pero los british son así. Bueno, hoy me quiero detener hasta ahora unos minutos en esa gran vergüenza que es la utilización por parte de cargos públicos del PSOE andaluz de aquella Fundación para la Formación y el Empleo, una filfa como otra cualquiera, la famosa FAFE. Una entidad dependiente de la Junta de Andalucía, por entonces, que nació para formar a los parados andaluces y que fue liquidada en 2011 con un enorme agujero salpicada por todo tipo de escándalos. Y me viene que ni pa'l pelo este asunto porque ayer mismo Susana Díaz dijo aquello de «En Madrid vuelve la derecha machista». ¿Para machista? Escucha. Se está investigando el asunto en el Parlamento andaluz, lo de la FAFE. Hay una comisión que trabaja para aclarar el uso irregular que se hizo de los fondos de este invento. Hoy ha declarado Juan Carlos Carrillo. Estaba destinado como conductor de quien fuera el director de aquel engendro, un tal Fernando Villén. Este tipo es el que se gastaba miles de euros en prostíbulos. Toma machismo de la derecha. A los que iba en coche oficial, por cierto. En esos puticlubs, aquí, el socialista, se dejó más de 32.500 euros, que no eran de su dinero, no, eran de la fundación. Carrillo le llevaba a todos esos clubes de alterna en Sevilla, Córdoba, Cádiz, en el coche oficial. También al famoso Don Ángelo, del que era cliente asiduo, por cierto. Bueno, para intentar tapar los miles de euros que se habían gastado allí, Fernando Villén con la tarjeta de la fundación, Carrillo se presentó con un sobre con dinero en metálico y se lo dio al encargado.
Usted realizó viajes al establecimiento Don Ángelo, el local de Alterne. ¿Llevó allí al señor Villén?
Hombre, ya le he dicho que a lo mejor lo he dejado cerca, ¿no?
Usted no se negó nunca a realizar ningún servicio, porque eso no es normal, ¿no? Que a usted le manden entregarle un sobre a una persona, claro, en la puerta de un puticlub.
Yo puedo imaginar que dinero como imaginaría cualquiera.
Carrillo empezó con un contrato de 2 meses por obra y servicios en 2003. Después le hicieron indefinido. Desde 2011, desde la extinción de la FAFE, es personal subrogado del Servicio Andaluz de Empleo. Dice que está encantado con su trabajo. Bueno, y aún se sorprenden en el PSOE cuando pierden unas elecciones. Y no solo en Andalucía, aquí en Madrid también. Pero ¿qué pasa? Que luego salen con el discurso de siempre. Mira, Susana Díaz, eso que dijo ayer de la autocrítica y de la derecha machista.
Y sin duda, ahora es el momento para hacer una reflexión interna desde la unidad. Y tenemos que ser autocríticos. Es muy triste para todos ver cómo en nuestro país está avanzando la derecha más xenófoba, más machista, más inhumana de toda Europa.
Para machista e inhumano de toda Europa, el putero que con mi dinero y con el de todos nosotros se lo gastaba en los puti clubs de media Andalucía. Eso sí, con el carnet de la PSOE y Susana Díaz y sus jefes mirando para otro lado. Eso sí que es machista. Susana Díaz, por cierto, y la ministra María Jesús Montero están citadas a declarar en esta comisión del Parlamento Andaluz. Díaz, doña Susana, no acudió la primera vez que se la citó en noviembre de 2019.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedan poco más de 24 horas para que desaparezca el estado de alarma como tal en España. El gobierno deja en manos de las comunidades autónomas las restricciones que se pondrán en cada territorio. A las 0 horas del domingo finaliza el paraguas jurídico que daba cobertura a limitaciones como el toque de queda, los cierres perimetrales, las restricciones en la hostelería. Son las comunidades quienes decidirán la política de control de la pandemia, como si el bicho entendiera del Indes, pero sus medidas tendrán que ser avaladas por los tribunales superiores de justicia de cada autonomía. Y si hubiese algún problema, la última palabra tendrá el Tribunal Supremo. ¿Está la justicia para ponerse ahora a revisar caso por caso? Bueno, ¿qué panorama nos espera? Pues el de 17 gestiones diferentes, más Ceuta y Melilla, o sea, 19. 19 formas de afrontar la pandemia en las próximas semanas. Por eso, vamos a intentar explicar este entramado. ¿Qué podrás hacer tú a partir del domingo? ¿Podrás moverte de provincia? ¿Seguirá el toque de queda? Y lo más importante, ¿tiene esto sentido para acabar con la pandemia? Hoy, en La Linterna, la España de las autonomías sin estado de alarma. Aunque esto va cambiando a cada hora, vamos a tratar de explicar cómo está la situación ahora mismo. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del domingo? Primera pregunta. ¿Cómo será la movilidad? ¿Quiénes podrán moverse y a dónde se podrá ir? Israel Remuñán, ¿qué tal, Isra? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Vamos a intentar explicarlo, ¿eh? Todas las comunidades autónomas levantan sus cierres perimetrales. No habrá restricciones de movilidad, aunque hay algunos matices. Baleares y Canarias exigen una PCR negativa para entrar y varias comunidades cerrarán los municipios con más incidencia siempre que la justicia lo avale. Estas son Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Es decir, te puedes ir de Madrid a Cádiz, Ángel, sin problema, salvo que la situación en Cádiz empeore o confinen tu municipio en Madrid.
Vale, tú da ideas. Bueno, País Vasco era la región que presentaba peores datos de coronavirus en España. Habían pedido prorrogar el cierre y el toque de queda, pero los jueces lo han tumbado. Es el primer revés judicial de este tipo. Si hablamos de toque de queda, ¿qué comunidades lo levantan?
Pues el toque de queda se levanta en toda España, salvo algunas excepciones. Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, que han decidido mantenerlo. Y estas dos últimas, Comunidad Valenciana y Baleares, ya tienen el sí de los jueces. La Rioja y Galicia lo mantendrán solo en municipios con riesgo extremo.
Reuniones sociales podrán realizarse sin ningún tipo de restricción en Asturias, Cantabria, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Andalucía, Murcia, La Rioja y Ceuta. Aquí ya la cosa se complica un poquito más, ¿no?
Sí. Límite de 6 personas en Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias y Melilla. Hasta 10 personas en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Y límite de 15 en Extremadura. En Galicia, por su parte, estarán prohibidas las de no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana.
Joder, si no he salido a la 1, ya me contará. Bueno, siguiente punto. El comercio y la hostelería. Para esto, vamos comunidad a comunidad. La información de servicio hasta ahora, siempre que los jueces lo avalen en este momento preciso.
Sí, en Galicia el comercio no tendrá restricciones, los bares se podrán abrir hasta las 11 de la noche y los restaurantes hasta la 1 de la mañana.
En Asturias y Castilla-La Mancha la hostelería abrirá hasta la 1 de la madrugada.
Cantabria, comercios y hostelería hasta las 10 y media de la noche.
Yo me parto. En el País Vasco y en Melilla, por eso de la proximidad, aún no se conocen estas limitaciones. En La Rioja, Aragón y Castilla y León dependerán del nivel de alerta y en Navarra solo se podrá servir en terrazas hasta las 10 de la noche.
En Cataluña los comercios podrán abrir hasta las 10 de la noche y los bares y restaurantes hasta las 11. En Comunidad Valenciana podrán abrir hasta las 11 o las 11 y media y en Castilla-La Mancha hasta la 1 de la mañana.
Es que es de cachondeo, ¿eh?
Parece de broma, a mí me está costando
no reírme. No, pues es tal cual. En Madrid los comercios podrán abrir hasta las 11 de la noche y la hostelería hasta las 12. Pero en Murcia toda la actividad no esencial tendrá que cerrar a las 12.
En Andalucía, por su parte, la hostelería puede abrir hasta las 12 y el ocio nocturno abrirá hasta las 2 de la madrugada. Y ojo, aquí hay novedad, ¿eh? Se permitirán las pistas de baile siempre que sean al aire libre.
Me voy para allá. En Extremadura.
La parte de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Es poco más o menos.
Más o menos.
En Extremadura, comercios hasta las 8 de la tarde, hostelería hasta las 12 de la noche, mientras que en Baleares los comercios cerrarán a las 9 y la restauración solo terraza hasta las 10 y media. Esto, vamos a ver, un paréntesis, Isirra. Esto es un cachondeo. No lo es. Esto es, así es, nuestra España de las autonomías en plena pandemia. Y terminamos.
En Canarias, depende de la isla.
Ah, muy bien.
En Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote, los bares tendrán que cerrar a las 11 y en el resto de las islas a las 12. Por último, en Ceuta, la hostelería cerrará también a las 12.
Gracias, Isra. Te recuerdo que puedes encontrar toda esta información ampliada y actualizada, por lo menos para entenderla, en cope.es.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, el domingo a las 0 horas, las 12 del sábado por la noche, se termina el estado de alarma en España. Las comunidades tendrán que decidir las restricciones y serán los tribunales superiores de justicia los encargados de avalarlas. La última palabra, si acaso, al Supremo. Seguro que recuerda la primera vez que un juez tumbó alguna de estas medidas. Sucedió en Hospitalet de Llobregat el 15 de julio. Dio luz verde a todas las restricciones menos a una: la prohibición de las reuniones sociales de más de 10 personas. El juez tumbó esta medida por considerar que afectaba a un derecho fundamental recogido en la Constitución. Una decisión similar es la que ha adoptado hoy el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ha dicho que no al toque de queda y al cierre perimetral. Leo textualmente: nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las comunidades acuerden fuera de un estado de alarma medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado. ¿Y ahora qué? ¿Qué podría suceder si los datos empeoran y las comunidades se ven obligadas a tomar medidas, pero los jueces las tumban? Según Alberto Dorrego, presidente de la Sala de Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, asegura que el domingo entramos en una situación de indefensión jurídica.
Confinamientos perimetrales, restricciones a la salida y entrada de los municipios o de las comunidades autónomas y toques de queda, esto que llamamos toque de queda, esas medidas no se pueden adoptar libremente por las comunidades autónomas. Y si se adoptan, las comunidades autónomas tendrán siempre que pedir como mínimo autorización judicial y muy posiblemente las Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, muchos de ellos no les van a dar autorización para poderlas llevar a cabo.
En fin, hemos llamado a quien sabe por lo menos interpretar la norma. Asunción de la Iglesia es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Profesora Asunción, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo no me lo quiero tomar ni muchísimo menos, ¿eh? Si alguien se ha molestado, no me lo quiero tomar a pitorreo, profesora. Pero es que uno lee la relación, ¿no es un tanto absurda?
Es un caos.
¿Cuánto menos?
Es un caos, ¿no? Y la verdad es que es preocupante, ¿no? el ver semejante variedad de medidas y lo que nos queda por ver en los próximos días, ¿no? Decisiones diferentes de los tribunales superiores de justicia. Bueno, lo primero que diría es que cuando llegamos a esta situación de caos y confusión, pues estamos en lo contrario de lo que debe ser un buen funcionamiento del sistema constitucional.
Claro.
Y el estado de las autonomías no tendría por qué ser o significar una confusión como la que estamos viendo, ¿eh? Que algunos colegas vienen hablando de pandemia política también en esta dimensión, ¿eh? Y yo creo que es una decisión, es una expresión acertada.
Decía el abogado Dorrego que entramos en una fase de indefensión jurídica. ¿Es verdad? ¿Le valen los calificativos?
Yo no sé si indefensión jurídica, porque afortunadamente yo creo que los tribunales están teniendo una respuesta dentro de lo que es el funcionamiento de las instituciones, pues muy muy regular y muy cabal, aunque es verdad que pueden tener criterios contrarios, como podemos ver el TSJ de Galicia o el TSJ del País Vasco o el de Baleares. Y es normal que se produzcan esas valoraciones diferentes, porque la ley o los, digamos, las normas con las que estamos funcionando no se han adaptado y dejan ese espacio para la ambigüedad y para la incertidumbre.
Claro, pero en casos tan exactos, por lo menos en el planteamiento de Baleares y País Vasco, ¿cómo se puede entender que la resolución judicial sea radicalmente la contraria, estando en el País Vasco mucho peor que en Baleares?
Bueno, yo lo primero que diría es que los jueces están haciendo muy bien su papel, pero que a los jueces lo que les corresponde es juzgar y que tal vez lo que están asumiendo es una función a la que, si nos preguntamos un poco por qué hemos llegado hasta aquí, es porque las normas dejan ese espacio de incertidumbre y no lo resuelven. Yo diría una cosa, si me permite, porque tal vez cuando se ven estos problemas, conviene preguntarse por qué está pasando esto, cuando el derecho y los jueces lo que tienen que dar es seguridad, previsibilidad y contribuir a un marco de seguridad jurídica, ¿no? Uh-huh. Y tenemos esa percepción de desorden. Entonces, yo lo que diría es que allá por el mes de octubre, cuando se empezó a hablar del toque de queda o de los cierres perimetrales o de las limitaciones del derecho de reunión, entre los juristas, los profesores de Derecho Constitucional y yo creo que en general se advirtió que es que las comunidades autónomas desbordaban el marco constitucional si a través de decisiones autonómicas se tomaban estas medidas. Y precisamente por eso se dicta el estado de alarma. Ojo que el estado de alarma no tiene por qué ser siempre la solución, que hay otras alternativas.
Yeah.
Pero quiero decir que unos meses después resulta que esta pregunta, que estaba resuelta entonces, no cabe. Un toque de queda dictado por una comunidad autónoma, ahora empezamos a verla pues diluida, se pueden restringir derechos por los poderes autonómicos. Yo sinceramente considero que esas decisiones desbordan el marco constitucional. Estaría en el sentido más alineada con la defensa del orden constitucional y de las libertades, ha hecho un filtro de garantía de la libertad más severo el Tribunal de Justicia del País Vasco.
Y ya para terminar, ya a modo de resumen, el problema de la conclusión es que hemos perdido un año o un montón de meses preciosos para legislar.
Pues yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, primero, porque la Constitución no tiene por qué ser incompatible. La defensa del orden constitucional es algo bueno y necesario, y esta crisis sanitaria pasará y no puede quedar un sistema de garantías y de división de poderes deshecho. Se podía haber legislado y se podía haber evitado esta improvisación que genera, yo creo que, incertidumbre y desigualdad, y ya la palabra indefensión, pues la desigualdad sí da esa percepción de un tratamiento, es decir, donde uno tiene que acudir y se pueden atascar los tribunales para los afectados, ¿no? Entonces, sí se ha perdido, yo creo que sí se ha perdido tiempo y se ha deteriorado también el sistema constitucional, no en lo que es en sí la norma, sino en la aplicación del modelo constitucional y el funcionamiento de poderes, ¿no? Que sería algo así como muy básico. Yo me acuerdo del artículo 16, que esto lo saben los alumnos del primero de Derecho, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toda sociedad que no asegura la garantía de los derechos ni determina la separación de poderes no tiene constitución, o puede perder teniéndola la constitución. Aquí no ha funcionado porque el legislativo no ha legislado sobre esto. El gobierno ahora está dejando de llevar el timón, el gobierno de la nación, y está tocando a los jueces asumir funciones que yo creo que desbordan la función de los jueces.
Más claro el agua. Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular, profesora. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Adiós, chao. Hemos hablado de las medidas, de todo el entramado jurídico que nos espera a partir del domingo, pero claro, ¿y del bicho qué? ¿Qué podría pasar en España a partir de ese día? Hemos llamado al doctor Rafael Ortiz, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Le hemos llamado otra vez. Doctor Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches, otra vez.
Permítame, no está el horno para bromas, lo sé, pero es que si no, o nos cortamos las venas o nos intentamos reír un poco. ¿Se confirma que el virus ni tiene reloj ni entiende de lindes o límites entre comunidades, no?
El virus no entiende de límites geográficos y, en teoría, no entiende de límites temporales. Pero sí que entiende de medidas preventivas y cómo afectar a las personas en el caso en el que nos afecta. Por tanto, es algo que participa, es un ser vivo que participa de un ecosistema en el que está el ser humano.
Para un experto en medicina preventiva, ¿cómo se puede explicar que en Aragón o en Cataluña se apliquen normas distintas, o en Madrid y en Toledo, o en Valencia y en Murcia, o en Andalucía y en Ciudad Real, no sé? ¿Cómo?
Bueno, yo voy a ir a mi campo. Las normas son las mismas, no solamente en cada comunidad, en todo el mundo. Desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista médico, hay una sola norma, la evidencia científica. A veces pedimos una segunda opinión, ¿no? Pero el tratamiento que damos es, en principio, el adecuado para la enfermedad. Y la medida preventiva que aplicamos es la que necesitamos para evitar el riesgo. No se puede entender, podemos entender esa segunda opinión, desde luego 17 opiniones, es muy complicado pensar que es algo basado en la evidencia.
Claro. Balance de la pandemia a día de hoy, ¿cuál es su opinión? Hemos bajado la incidencia media de los 200 casos por 100.000 habitantes, se sigue vacunando a una velocidad más que razonable, más de 500.000 al día. Estamos al principio del fin, pero eso sí, sin bajar un mínimo el llamamiento a la responsabilidad, ¿no?
Yo me repito y hablo del martillo, la danza y el escudo. Cuando hablábamos del martillo, que era el confinamiento, pensábamos que teníamos que bajar de 50 por 100.000. En algunas comunidades nos han hecho caso. En algunos países lo han hecho y se han visto los resultados. La danza es reforzar los servicios de salud pública. No me cansaré de decir que si no tenemos buenos servicios de área de medicina preventiva y de salud pública para controlar cada caso y detectar a cada contacto, difícilmente se puede llegar. Y al final el escudo, y esa es la gran novedad que tenemos. Ya estamos muy cerca de tener vacunada, no sé si al 50 o al 70% de la gente, pero sí a los mayores de 55 años, a los vulnerables, aquellos que con mayor probabilidad van a ingresar en el hospital o van a fallecer si cogen la enfermedad. En ese sentido, yo creo que el balance es, a pesar de la falta de actualización, de la aplicación de las medidas, de la homogeneidad, del respeto a los semáforos en el sentido sanitario, entendemos de respetar que cuando hay bajo riesgo podemos hacer unas cosas, cuando estamos por encima de 250 por 100.000 no podemos hacerlas, y no depende de la área geográfica, como decíamos antes, depende de la evidencia. Y bueno, estamos en una situación, yo creo que muy buena, porque estamos bajando de esa cuarta, quinta ola según comunidades. Estamos en un mes con todas las vacunas colocadas a las personas de mayor riesgo y a un tiempo que nos invita a estar en el exterior, ¿no?
Qué bien. Me lo ha dejado votando. Asunto de las vacunas. Ayer estaba yo comiendo con un colega experto en materia internacional, muy bien formado, con toda la experiencia, y me planteaba dudas sobre si vacunarse o no.
Bueno, duda no puede haber ninguna. Podemos entrar en matices. En algunos casos de algunas personas podríamos hacer un diagnóstico médico diferente, pero globalmente, desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista comunitario, no queda ninguna duda. Si la pandemia va a acabar, será de dos maneras: o pasando la enfermedad al 70% de la gente, con todo lo que ya sabemos que supone, o vacunando al 70-80% de la gente, y también sabemos lo que supone. Un riesgo prácticamente despreciable, equiparable a cualquier otra medicación de las que tomamos habitualmente, incluso sin estar enfermos. Hay que vacunarse.
y punto. Un último llamamiento a la responsabilidad, doctor. A pesar de que vamos bien, de que las vacunas funcionan, de que cada vez estamos más vacunados y más que lo vamos a estar en los próximos 2 meses, le pido que me haga un llamamiento a la responsabilidad para el que mañana coja el coche o el domingo cruce a otra comunidad autónoma.
Pues no hay otra recomendación que hacer. Sabemos que la pandemia va a apagarse, que van a empezar no a haber grandes olas pandémicas, sino pequeños brotes epidémicos, que a quien le afecte pasará como las excepciones de la vacuna, que a quien le afecte lo va a pasar mal. Al nivel individual y al nivel colectivo también, las administraciones han de ser muy responsables en estos momentos, por lo menos en los próximos 20 días. No pedimos más, que tengamos vacunados a todos los vulnerables. El pensar en los demás y no pensar en uno mismo, el ser humano como sociedad, es lo que nos va a permitir pasar a un verano muy saludable, a tener una situación envidiable como la que teníamos en la antigua normalidad. Y yo creo que es una responsabilidad individual y colectiva que es necesaria en estos momentos.
Doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. A la profesora le di las gracias por la clase particular, a usted por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues hasta aquí nuestro recorrido por la España que nos espera a partir del domingo. Insisto, si no te has enterado de qué pasa en tu tierra, entra en cope.es, que tienes comunidad por comunidad. Decae el estado de alarma, llegan 19 formas diferentes de afrontar la pandemia, con el entramado judicial correspondiente. ¿Qué pasará? Pues la buena noticia, nos decía el doctor Ortiz, es que los datos en España son cada vez mejores y, lo más importante, vacunas y responsabilidad.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si me toca la lotería, mi sueño es hacer un viaje a París para que mi abuela cumpla el sueño de su vida, subir a la Torre Eiffel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de mayo, sorteo del Día de Europa. Con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén. Como la de su aceite de oliva virgen extra picual. El mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas, ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la actualidad de esta semana. Esto en un día en el que hemos conocido datos que confirman que el fin del estado de alarma se nota ya en el sector turístico. Durante esta semana, las reservas en portales de viajes online se han disparado hasta un 70%. Los destinos favoritos, las islas y el Mediterráneo. Ana trabaja en un hotel en Fuengirola.
Estamos teniendo reservas de última hora. Estamos esperando que el día 9 empiece a llegar este cliente nacional.
Algunos de esos turistas internacionales tardarán en llegar. El Reino Unido mantiene la recomendación en contra de los desplazamientos a España. Y hay que recordar que los british son los extranjeros que más nos visitan. Cambiamos de asunto. La polémica de la semana ha sido la subida de impuestos y, en concreto, el pago por el uso de las autovías. Tras la avalancha de críticas que ha recibido, el gobierno abre la puerta a posibles excepciones para los transportistas. Lo ha avanzado el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
Se tiene que compensar y los transportistas no deberían pagar ese pago por uso y, digamos, buscar los instrumentos para que eso se produjera, para que no tuvieran que pagar en este sistema de pago por uso.
Terminamos esta portada con la denuncia de la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Las ayudas directas a las empresas y autónomos no llegarán hasta final de verano o más tarde. Lo ha dicho en declaraciones a COPE Luis Ariballos, secretario general de CEPYME.
Desgraciadamente, pues nos tenemos que, en algún caso, va a ser un proceso que se va a dilatar y que no estará completamente operativo hasta finales de verano, ¿no? Incluso en algunos casos puede llegar hasta finales de año el tiempo en el cual las empresas perciban ese dinero que tanta falta le hace.
O sea, que las ayudas directas que en otros países comenzaban a darse en el minuto uno, aquí en España llegarán año y medio después y gracias de que comenzara todo. Enseguida repasamos estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Comenzamos con novedades en la reforma de las pensiones. El ministro José Luis Escrivá descarta ahora tocar la jubilación parcial.
Sí se penalizarán las condiciones de la jubilación anticipada y se modificará la jubilación forzosa. En este último caso, el ministro dice que se trata de una fórmula que no existe en ningún país europeo.
Pedro Sánchez critica los despidos en los bancos.
Sin citarlos de forma directa, el presidente del gobierno se ha referido a los ERES de varias entidades. Sánchez ha dicho que no es aceptable que haya despidos en empresas de sectores ganadores de la crisis que tienen salarios de 6 cifras.
El PSOE propone utilizar correos para ingresar o sacar dinero ante el cierre de sucursales bancarias.
Los socialistas han presentado en el Congreso una iniciativa para buscar soluciones a la exclusión financiera, sobre todo en el ámbito rural. Otra fórmula que proponen es pagar en las tiendas con tarjeta más de lo que te cuesta la compra y recibir la diferencia en efectivo.
Fainé y Brufau aseguran en la Audiencia Nacional que no conocían que se contrató a Villarejo.
El expresidente de CaixaBank y el presidente de Repsol han atribuido a sus responsables de seguridad la elección de la empresa del excomisario. Sí reconocen que intentaron frenar el asalto de Sacyr y Luis del Rivero a la petrolera, pero dicen que no compartieron gastos.
Y cerramos como cada viernes en la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,89%.
La semana acaba con unas ganancias del 3% y por primera vez en 14 meses se alcanza la cota de los 9.000 puntos. Los bancos y los valores turísticos son los que más se revalorizan, mientras que las farmacéuticas y las renovables las que más bajan. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Pues vamos ya con el repaso de la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, comenzamos por los efectos económicos del fin del estado de alarma. Las reservas turísticas se disparan. ¿Qué otros sectores serán los que más lo notarán? Y si será por fin el comienzo del fin. Yolanda.
Bueno, pues esperemos, ¿no? Yo creo que, claro, todo lo relacionado con el turismo se va a disparar, y no solo el turismo, sino, bueno, pues yo creo que los comercios también, el hecho de que nos dejen, a ver cuánto nos dura, ¿no? Que nos dejen movernos de unas comunidades a otras, pues yo creo que estamos todos con unas ganas enormes de salir y está todo el mundo ya lanzado a reservar. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, tenemos que ser todos muy prudentes y por mucho que la vacunación vaya avanzando, tener mucho cuidado, a ver si la vamos a liar y tenemos que dar marcha atrás otra vez, ¿no?
Las elecciones del martes en Madrid fueron la excusa para tapar lo que hemos conocido a las 24 horas, y es la tromba de impuestos que nos viene encima, el sablazo. De todas las subidas, que son muchas, ¿cuáles te parecen más, no sé, injustas, Yolanda?
Es difícil, yo creo, ¿no?, valorar como justas o injustas los impuestos, porque al que le toca pagar nunca le parece injusto. Yo creo que, fíjate, la principal injusticia es el fraude fiscal, el que no paga, ¿no?, el que no paga la injusticia respecto al que sí cumple las normas, ¿no? Dicho lo cual, a mí lo que me parece es una falta enorme de coherencia y un engaño por parte del gobierno a todos los españoles, ¿no? Ellos se han llenado la boca diciendo que iban a subir los impuestos solo a los ricos, que vete a saber tú quién son los ricos, Y lo que hemos visto es en esta avalancha de impuestos es que al final aquí hay para todo el mundo y desde luego probablemente las rentas medias y bajas son las más afectadas, los peajes de los que estabais hablando ahora mismo, eso afecta absolutamente a todo el mundo y especialmente a los trabajadores como los transportistas o como los, o sea, a todos los que utilizan a los autobuses, a taxistas, o sea, al final son impuestos que, todos los impuestos medioambientales, por ejemplo, eso afectan muchísimo más a las clases más bajas, el impuesto al diésel, pues oye, uno que tiene la capacidad económica de comprarse un coche eléctrico, pues no va a tener que pagar ese impuesto de las subidas del diésel. Y sin embargo, pues uno que ande apurado y sigue con su diésel de toda la vida, pues va a pagar esos impuestos. Al final, a mí lo que me parece sobre todo es la falta de coherencia y el hecho de que esas subidas de impuestos no se acompañen o no se haga al revés, ¿no? Que tú ajustes el gasto y al final el impuesto sea, pues subidas probablemente tendremos que pagar, sea con quien sea y con el gobierno que sea, pero hombre, por lo menos ajusta por el otro lado, ¿no?
Hombre, si tuvieran un poquito de gesto y ya redujeran gobiernos y administración...
Para empezar, ¿no?
Más que nada por eso de la ejemplaridad pública.
Pues sí, ¿no? Porque siempre te dicen que es el chocolate del loro. Dice, tú ya, el chocolate del loro que quieras, pero empieza por ahí. Déjate de tanto organismo público y al final es que es verdad, eso es todo lo contrario. O sea, están subiendo, aumentando el personal, el empleo público por todos los lados. El gobierno, la imagen que tenemos, ellos dijeron que no, que los ajustes son de derechas. Pero claro, o sea, el subir los impuestos a todos los españoles, ¿eso no es un ajuste? Pues probablemente bastante peor que el otro, ¿no?
Cepyme, lo acabamos de contar, ha denunciado aquí en COPE que las ayudas directas tardarán en llegar. El protocolo dicen que es infernal. ¿Se puede calcular cuántas empresas desaparecerían?
Hombre, yo los cálculos son complicados, pero yo creo que hay muchas empresas que están a punto, ¿no? Y ahora, bueno, la economía todavía sigue un poco dopada. Ya verás tú cuando acaben los ERTEs, cuando se acaben las moratorias en los créditos, habrá muchas que no puedan resistir. Y luego yo me he hecho mucha gracia durante esta campaña electoral, que había muchos que decían, es que Madrid no da ayudas. Digo, vamos a ver, lo que quieren los comerciantes, lo que quieren los restauradores, lo que quieren los dueños de los bares es que les dejes trabajar y les dejes ganarse la vida. Dice, luego las ayudas, pues bueno, si tienes que compensar, compensas algo, pero lo mejor es que permitas a la gente ganarse la vida.
Sin duda. Esta semana conocíamos que el paro bajó en abril. Entre los afectados por ERTE y los autónomos, la verdad es que estamos en más de 5 millones de personas. ¿Esto se puede solucionar a golpe de decreto con los cambios que está negociando el gobierno?
Pues no, hombre, a golpe de decreto yo creo eso, lo que hacemos es dopar un poquito la economía, ¿no? O sea, ahora dicen que los ERTE los vamos a extender un poquito más, luego que si habrá ERTEs financiados por empresarios, trabajadores, administración, bueno, pues veremos, a ver, o sea, yo creo que eso llegará un momento en el que, bueno, tienes que dejar de doparlo y ver quién puede subsistir en el nuevo entorno y quién no. Veremos, a ver.
Los ERTE lo van a hacer, no sé si permanentes, ya de entrada lo van a plantear para finales de septiembre, seguramente continuarán, pero pagados también por empresas y trabajadores. Sí. Se van a seguir contabilizando fuera de los parados, claro, esto es un maquillaje total.
Claro, al final se maquilla. Yo la verdad es que siempre he sido una defensora de los ERTEs para circunstancias muy, o sea, muy excepcionales, ¿no? Y efectivamente la pandemia lo ha sido. Yo creo que en una empresa, oye, lo hemos visto, por ejemplo, en la automoción, en las empresas de automóviles, en las fábricas de automóviles se ve mucho cómo hacen ERTEs de reducción de empleo temporal o por horas o tal, porque bueno,
por
pues le falta alguna pieza.
Claro, claro.
Entonces, a mí eso me parece muy bien, me parece que esa flexibilidad tiene que estar ahí, pero claro, luego corres el riesgo si esto lo haces siempre y de manera generalizada y para todo, pues hombre, puede ocultar efectivamente, como dices tú, estamos tapando el paro. Pero vamos, yo creo que los ERTEs no hay que demonizarlos, creo que son útiles para circunstancias muy concretas.
Yolanda, el presidente del gobierno hoy ha criticado, lo único que ha dicho, porque lo demás ha sido sacar pecho con las vacunas y no ha dicho nada de Madrid. Digo que hoy ha criticado a los bancos, a los que califica de empresas ganadoras de las crisis. Por eso bueno, critica los despidos. No se ha referido a ellos directamente, pero estaba claro. ¿Hay empresas ganadoras?
Pues hombre, desde luego los bancos no. O sea, a lo mejor me puedes hablar. Yo creo que los únicos casi que han podido ganar con esto, fíjate, han sido pues las empresas de supermercados. O sea, lo que ha sido la alimentación, que eso sí que...
Sí, distribución.
Eso sí que distribución, pero vamos, distribución, pero solo de esto, sí, de alimentación. Pero vamos, el resto, los bancos, yo esta semana tomaba un café con un banquero y me decía y nos decía, bueno, que el año pasado, claro, hicieron muchísimas provisiones en el primer trimestre del año pasado, pero vamos, la mayoría de los bancos contados por más de 1.000 millones, cada banquito previendo lo que pudiera pasar después. O sea, que los bancos están ganando con esto, en fin, y eso, y porque todavía está dopada la economía, nos decía este banquero, dice, bueno, tenemos que esperar a ver si lo que hemos provisionado es suficiente o no, porque hasta que los ERTEs no acaben, hasta que no se acaben las moratorias, estos en los aplazamientos de los créditos, no vamos a saber cuánto es exactamente pues la cantidad de la caída y cuánto, o sea, cuánta gente, cuántas empresas van a poder pagar sus créditos después, ¿sabes? O sea, uh-huh, que, en fin, pero vamos, ganadores para nada. Y luego los ajustes en la banca, o sea, vienen también por la digitalización. O sea, tú no puedes sostener al final a empleados de manera artificial que no necesitas. Y ya hemos aprendido todo el mundo a entrar con el móvil para sacar dinero, para hacer una transferencia, para pagar todo, para tal, pues lógicamente, al final, por mucha pena que nos dé, pues es que no se necesitan tantas sucursales. Entonces, bueno, pues las empresas, lógicamente, se tienen que adaptar a esas circunstancias y los empleados tendrán que trabajar en otro lado.
Y una última cuestión antes del dato, Yolanda. La suspensión de las patentes para las vacunas ha hecho un paro a las farmacéuticas brutal, ¿no?
Pues sí, vamos, las han castigado en bolsa y la verdad es que yo tengo mis dudas, ¿no?, de que a medio y largo plazo eso sea positivo, ¿no? Y no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo sanitario, porque al final, o sea, las farmacéuticas investigan, invierten, han conseguido una vacuna en un año, pero claro, eso lo hacen con vistas a tener rentabilidad. Si tú cuando consigues algo, lo que hacen luego es quitarte la patente y que los beneficios se los lleven otros, pues hombre, te van a decir a futuro, oye, yo no invierto. Entonces yo creo que tendrían que buscar una solución intermedia para que efectivamente haya vacunas para todo el mundo, faltaría más, pero la solución no es, ale, te quito la patente y se acabó, ¿no?
Nos vamos al dato. Terminamos el día con un dato, hoy es el 39,3%. Yolanda.
Pues mira, es la cuña fiscal de un trabajador medio en España. Y me dirás, ¿qué es eso de la cuña fiscal? Pues mira, es la diferencia entre lo que le cuesta a la empresa contratar a ese trabajador y lo que finalmente este se lleva a casa una vez que ha descontado ya el IRPF y las cotizaciones sociales.
Y esto es más o menos que en otros países de Europa, porque ese es el gran discurso, claro.
Claro, no, pues es bastante más que la media de la OCDE. Hoy sacaba el Círculo de Empresarios un informe sobre la fiscalidad de los salarios y contaba que durante la pandemia la mayoría de los países han reducido esa brecha fiscal y España también, pero aquí muy poquito. Aquí solo hemos reducido 0,12 puntos frente a los 0,39 que ha reducido la OCDE, con lo cual la brecha se extiende ya a 5 puntos.
¿Dónde está la diferencia en que otros países se pague menos IRPF o menos cotizaciones?
Pues mira, fundamentalmente esta diferencia es por las cotizaciones y sobre todo por las cotizaciones que paga la empresa. Tú sabes que en España pues la cotización total es un 28%, pues el 24% lo paga la empresa y el 4% lo pagamos los trabajadores. Pues en la OCDE las empresas apenas pagan un 13% del total. Entonces, en fin, ahí está sobre todo esa brecha. Y el problema es que las cotizaciones van a seguir subiendo, según hemos conocido en este informe que se ha mandado a Bruselas, ¿no? Van a aumentar los impuestos al trabajo y eso a mí no me parece, desde luego, una buena noticia.
Ayudando, que gerundio.
No es la mejor manera de crear empleo, desde luego.
Yolanda Gómez, subdirectora de ADC, como siempre, gracias.
A ti, buenas noches.
Adiós. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el fin de semana. Vamos a ponernos cómodos, a hacernos unas palomitas y ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Jero, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, la primera peli de hoy es un drama, 4 días.
¿Sabéis cuántas veces me dije que no iba a acabar robando para drogarme?
Quiero que algún día tu vida sea más fácil. Si hay alguien lo bastante fuerte como para superar esto, eres tú.
Protagonizada por una enorme Glenn Close y Mila Kunis, nos trae una tremenda crítica al mundo de las drogas.
Efectivamente, se basa en un artículo del Washington Post que estuvo nominado al premio Pulitzer. Es la historia real de una chica que tiene que estar 4 días aguantando el mono para que le puedan dar una medicina con la que podría salir de la adicción que tiene brutal. Ayuda a su madre. Claro, al frente de esta película está Rodrigo García, que es hijo de Gabriel García Márquez, que lleva tiempo haciendo una carrera como cineasta en Estados Unidos, sobre todo con series de televisión, pero ha hecho películas como 9 vidas, como Madres e Hijas, y tiene una sensibilidad exquisita para tratar una historia como esta materno-filial. Además, con Glenn Close, que este año ha interpretado ya otra madre con hijo drogadicto en Hillbilly, una elegía rural, que ha sido candidata al Oscar por ella y de nuevo la ha vuelto a perder. Aquí está soberbia, igual que está Mila Kunis, además cambiadísima físicamente, y es un guión muy inteligente. O sea, el artículo de prensa me gustaría leerlo porque debe ser muy bueno. No es nada complaciente con las drogas, habla de la desesperación que provocan, del autodesprecio, solo lo hace muy bien, de la degradación moral, pero habla también del perdón, del arrepentimiento, de la ayuda familiar, de esa aceptación de las culpabilidades de la propia chica, de la madre a veces, incluso con una apertura a la trascendencia que me ha gustado mucho, porque en un momento dado se le escapa a la madre, a ver si Dios quiere que aguantemos estos 4 días, y dice, ¿desde cuándo crees en Dios? Le dice la hija, y dice, desde que no creer no me funciona. Y entonces dice, aunque no debería tener muchas ilusiones, me queda la esperanza, ¿no? Es una película muy interesante, durita a ratos, un poquito explícita, pero incluso para adolescentes muestra con muchísima rotundidad la deshumanización que supone, claro que sí, una adicción a las drogas. Es muy buena peli, está muy bien.
El siguiente estreno, vaya día, otro drama, pero esta vez europeo. Quo Vadis.
¿Has visto a mi familia? ¿Puedes sacar a mis hijos de la base?
Si los soldados los encuentran, los matarán. Y me matarán a mí también.
¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú?
Se trata de la masacre en Srebrenica. La masacre serbia vista por una intérprete bosnia, nominada a mejor película en los Oscar 2020. Mejor película internacional, Jero.
Sí, ha sido una de las más premiadas este año de las películas europeas. Es una directora bosnia que ya hace tiempo triunfó con Bravica y que aquí hace una recreación tremenda de este hecho brutal, que es de los más brutales que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Mladic está condenado a cadena perpetua, le condenaron en el 2017 por 10 delitos de genocidio, exterminio y actos inhumanos. Afortunadamente la película es bastante contenida, es demoledora por dentro porque ver venir y te das cuenta lo que supone la pérdida total del sentido de la humanidad y, en fin, es además con un epílogo posguerra muy, muy duro también, ¿no? Está muy bien, la protagonista Hasna Juriki, que es magnífica, es una tensión de cómo intenta salvar a sus hijos. Ella es, claro, como es, trabaja para la ONU, tiene una cierta, pero claro, los hijos y el marido están ahí con todo el mundo, ¿no? Y Muy interesante película también, dura, no es para alegrarnos el fin de semana, como ves, pero en territorio comanche, que es donde a ti te gusta estar, fíjate tú allí, pues, con una crítica a la ONU muy inteligente, porque allí hubo una desidia, claramente total, un abandono.
Total.
Un abandono tremendo por parte de las autoridades
en
de
concreto,
la ONU.
Que en concreto, Jero, los cascos azules holandeses.
Claro, que fueron los que estuvieron ahí, no le deja muy bien. Pero claro, a veces es que los estaban de vacaciones todos. Ellos llaman a la ONU, supuestamente iba a haber un ataque aéreo si incumplían la esta. No hubo, todo el mundo se desentendió. Claro, los pobres tíos ahí con un montón de serbios armados. Tremendo, es tremenda. Es una película de estas en que la impotencia te va ganando, lo cual sí. Es que significa que es buena película, claro, porque lo pasas mal que el de lo que se trata, ¿no?
Qué horror.
Pero, en fin.
Antes de ayer y aquí en la esquina de casa, ¿eh? No lo olvidemos.
Sí, es verdad, es verdad.
Cambiamos de tercio, vamos con un thriller, Aquellos que desean mi muerte.
¿Estás en un lío?
¿Puedo confiar en ti?
Los hombres que mataron a tu padre.
Son ellos.
¿De verdad estás dispuesta a morir por ese niño?
¿Y ahora qué?
Lo miramos a los ojos.
Una peli llena de tensión con la mítica Angelina Jolie, que interpreta a una bombera que arrastra traumas del pasado, Jero.
Sí, que además es paracaidista, es muy original. O sea, es una película, digamos, más de acción y un western, porque realmente el director Taylor Sheridan se ha especializado en western modernos. Fíjate tú la banda sonora de Johnny Cash que estamos escuchando, ¿no? Taylor Sheridan, después de ser actor, fue el guionista de Sicario, de Comanchería, pero luego dirigió Wind River, que es una de las películas que más ha influido en los últimos años. Aquí es genial, mezcla la aventura en el bosque con incendios, con la naturaleza a favor, en contra, la corrupción humana. Son todos los elementos de la novela en que se basa, de Michael Corita, que la adapta él mismo, con una atmósfera de intriga, de angustia, y luego contar una reflexión, porque es un niño que ve cómo asesinan a su padre y cómo intenta buscar a alguien que le ayude, y esta mujer que está hecha polvo y que vuelve a despertar su instinto maternal. Está muy bien la peli en combinación de dramas, como es un buen director realmente este, y hay como un toque tipo de los Coen y en concreto Fargo, a través de un personaje que lo interpreta Medina Sengore, es una mujer afroamericana embarazada, que es magnífico, es un personaje espléndido. Me ha gustado mucho esta película. Y es además para el público general, no es un dramón de estos tan tremenda, es un poquito violenta, pero buena, está muy bien.
Otra peli que se estrena hoy, ojo, es española, El olvido que seremos.
Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas.
En este país la vida vale muy poco.
Nunca me he arrodillado ante nadie.
Fernando Trueba se pone a los mandos de Javier Cámara y exaltan la figura del médico colombiano Héctor Abad Gómez.
Que lo interpreta Javier Cámara de un modo espléndido. No sé yo qué dirán los colombianos de su acento colombiano, pero desde luego le está espléndido. Es un personaje muy atractivo, que además su propio hijo Héctor Abad Zatzilintze le da en la obra en la que él escribió, destaca mucho esa relación que tuvo con él, pero era el único hijo varón que tenía. Y claro, este médico, que muy avanzado, luchador, comprometido socialmente, pues claro, se opone a una serie de, digamos, sale una serie de movimientos dentro de Colombia peligrosísimos. Está un poco en las líneas de las películas que ha hecho Fernando Trueba sobre América Latina, Calle 54, El baile de la victoria, Chiquirrita, El mirador del candeal, muy bien dirigida, con ese título que parece ser que proviene de un soneto de Jorge Luis Borges. El guion es de David Trueba, lo cual se nota, porque es más joven que Fernando, está menos maleado, entonces el retrato que hace del personaje es mejor, pero bueno, se le escapan de vez en cuando a Fernando Trueba también sus discursitos a favor del permisivismo sexual, anticlerical, la iglesia y tal, pero bueno, está más contenido que otras veces, porque yo creo que se nota mucho la mano de David Trueba también en el guión. Está bien, es una buena película, de las más premiadas que hemos tenido este año en habla hispana, y que se quedó ahí al borde de ser candidata al Oscar. Y desde luego el personaje es interesante y muestra muchos de los problemas que siguen teniendo en muchos países de América Latina, claro. Pues
fíjate cómo está Colombia.
Fíjate cómo está Colombia ahora mismo. O sea que...
Y terminamos con una comedia que se ha estrenado en plataformas, Los Mitchell contra las máquinas.
Atención todos los robots, capturad hasta la última persona del planeta.
Solo nosotros podemos salvar el mundo.
Familia Mitchell a la de tres.
Los Mitchell siempre hemos sido raros. Eso es lo que nos hace mejores.
Las máquinas se rebelan, ponen al mundo en peligro y la familia Mitchell tendrá que dejar a un lado sus rencillas para enfrentarse a la situación. Jero.
Sí, ya te digo que el padre de la familia lo dobla aquí en España, Leo Harlem. Te puedes imaginar cuál es el tono de la película, ¿no? O sea, es una película gamberraca. Yo necesitaba esta semana, después de tanto drama, algo así oxigenante, además para todos los públicos. Son de los productores de Lluvia de Albóndigas, de la Lego película, de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Es una buena película y les ha quedado muy divertida. Es una road movie, van haciendo con un ritmo espléndido, réplicas contra réplicas. Muchos mensajes también para el público adulto muy divertidos. Y luego con una visión positiva. O sea, es una película gamberra, pero a la vez que da una visión de las relaciones familiares, de la maternidad, de la paternidad, de las relaciones entre hermanos, de ese equilibrio, digamos, entre disciplina y libertad, que está muy bien, la verdad. O sea, hay algún toque también políticamente correcto, pero, por ejemplo, las críticas que tienen a la perfección zen ahora de algunas familias, a las pantallitas, por supuesto, pues está bastante bien. La verdad es que es interesante para todos los públicos y al público adulto le va a divertir también.
Uh-huh. Oye, y terminamos con 13, este sábado a las 3:45, Mongol.
Bueno, Genghis Khan, nada menos. Sí. Es una biografía de Genghis Khan dirigida por Sergei Bodorov. En su día optó al Oscar a la mejor película, que ahora se llama internacional. La echamos mañana a las 14:45. Es muy buena película, épica, en plan potente. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y luego por la noche tenemos otro de Van Damme, para los que les guste el reparto de galletas, Contacto Sangriento y Kickboxer. Y luego de cine español el domingo con Landa, Dormir y Ligar, Todo es empezar. Y Simón, Contamos contigo. Y luego, dos de Clint Eastwood. Vamos a poner mucha de Clint Eastwood porque el 31 de mayo cumple 91 años. Duro de Pelar y La Gran Pelea. Con ellas acabamos el domingo por la noche.
Todo, el cine, las pantallas, las plataformas, con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Adiós, amigo. Chao. Hoy, Julio César Herrero nos trae un sonido.
Hola, 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 gelote.
Hola, Julius.
Que sí, que sí. Mira, suena así. Hoy vamos a aprovechar estos minutos para dedicar una canción. Como la radio de antes, hemos sabido que un chaval que se llama Pablo PM, debe ser Pablo Manuel, le hace mucha ilusión que desde la radio dediquemos este tema al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y además va con mensaje incluido, creo.
Hace días que te observé y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, que guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Durante algún tiempo fueron muy amigos, eso dice Pablo Manuel. Hace días que no se ven, pero han pasado mucho juntos, ¿eh? Y siguen guardándose mucho cariño. Un cariño horroroso, de ese que no se quita ni aunque te lo propongas. Le dice más cosas, mira.
De que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues...
Gracias, Julius.
De nada, salao.